Martita, me acabo
¿Qué?
de dar cuenta real que
¿Qué?
hace años que no besas a un mexicano.
Ay, no. Déjame pensar, no, porque en películas sí he besado. ¿Cómo no? A Omar Chaparro. Ahí
No, pero en
está.
la vida real,
En la
los besos
vida
de Omar
real.
Chaparro no son reales porque no se meten la lengua.
Bueno, sí es cierto.
¿O si sí te mete la
Este,
lengua, Omar?
no, para nada, no, no, no. Es chistoso, ¿no?
¿No?
Porque en las películas, o sea, se ve el beso, pero la lengua no entra.
Oye, ¿y cómo, o sea, y te ha pasado que algún actor te quiera poner la lengua ahí? O sea, bueno, en la boca.
Sí, pero yo la regreso. Ah, sí, ay, sí, imagínate, ¿no? Le pongo tantito con mi lengua.
Oye,
No.
pero si de repente hay algún actor, digo, no tienes que decir el nombre, evidentemente, pero que dices, ay, ¿por qué me está metiendo la lengua?
Sí me ha ocurrido, sí.
¿Y qué le dices o qué haces?
No, pues no puedes hacer nada en ese momento, estás grabando o estás filmando, entonces, pues, o sea, continúas la escena y en el corte como que te le quedas viendo así de qué onda y capta, y ay, perdón, me dejé llevar. Ajá,
Ok.
sí.
Oye, y hay escenas donde sí dices, oigan, usemos lengua, o sea, que ustedes dos se ponen de acuerdo y dices, ¿esta escena tiene que verse la lengua o no?
No, no, para nada.
Ok.
Es raro, o sea, si sucede es sin querer, o sea, porque estás, como lo decía, estás tanto en la escena que ni cuenta te das. Es como, no sé cómo explicarlo. Claro, Jordi, es que por supuesto, pensando ahorita que estamos platicando tú y yo, mi vida de actriz es muy diferente a tu vida en ese sentido.
Sí, no, yo no ando besando a nadie que no sea mi
Que
pareja.
no sea tu pareja, claro, pero qué fuerte, ¿no? También para las personas que son mi pareja tienen que estar muy tranquilos. De que, pues, cuando me toca hacer una escena, tengo que besar a alguien, pero fuera de la
Claro.
escena son mi pareja y soy súper fiel. Qué fuerte,
Claro.
¿no?
Sí, qué cañón. Oye, pero
Sí.
además, es que sí estaba haciendo el recuento y llevas mucho tiempo con parejas norteamericanas. ¿No
Sí.
extrañas la baba mexicana, o sea, la de algunas?
Este, maybe. Ah, sí. Ay, ¿qué tal que contesto en inglés? Este, maybe.
Oye, ya nada más como pregunta antes de que arranquemos el episodio. Si ¿Sí hay diferencia? Me imagino que no, porque creo que es más de personas, pero ¿hay diferencia en culturalmente entre cómo besa a un norteamericano y cómo besamos los mexicanos?
No, eso no, tiene que ver con la forma de la cara, la forma de la boca, cómo empatas, este, no, pero no, no hay diferencia. Hay diferencias en cosas, o sea, como que los mexicanos sí tienden a ser más románticos.
Ajá.
Ajá, o sea, más, es raro que te encuentres un americano, sí los hay, obviamente mi novio es uno de ellos, pero un americano caballeroso es
Okay.
extraño. Son como mucho como de, ah, tú súbete al coche y tú te bajas ahí como puedes, ¿no? O sea, bueno, no te dicen eso, pero.
Claro, sí, pero no, no te van a ir a abrir la puerta ni van a esperar a que pases primero.
No, nada, nada. Yo, de hecho, cuando salí la primera vez con mi novio, me quedé yo ahí sentadita esperando a que me abriera la puerta. Y entonces me abrió la puerta y me dijo, yo solamente abro la puerta cuando, digo, me quedé sentada y paradita al lado del coche esperando a que él me abriera
Ajá.
la puerta. Y me dijo, yo solamente abro la puerta cuando te bajes. Y yo, no. Este, a mí me gusta que me abran la puerta a las dos cosas porque se siente muy bonito. Me dijo, bueno, está bien, te abro la puerta de ida y de venida, ¿no? Pues fue ya,
Le hubieras
sí.
dicho ya cuando se conocían más, ah, yo no hago el amor en semanas
En Semana
impares.
Santa.
Ah, no, no, o sea, yo hago el amor solo cada 30 días y vas a ver cómo le empieza a cambiar de chinga el chip que me
Rapidito.
anda.
No, sí,
No,
él es
no, pues
muy
sí, mejor te abro
caballeroso,
la
entonces.
puerta.
Sí, claro, te abro la puerta. ¿En qué momento? Hasta te pongo un saco para que cruces el charco.
Oye, qué padre. Oye, que
Sí.
va a estar bueno el episodio de hoy. ¿Arrancamos?
Arrancamos. Estamos muy emocionados, Jordi y yo, porque siempre estamos emocionados. Yo soy Marta Gareda.
¿Cómo están? Yo soy Jordi Rosado y estoy muy contento y muy feliz de poder estar en este episodio, en este nuevo episodio de nuestro podcast. Muchólogos y muchólogas, los adoro. Y tengo que decirles dos cosas. La primera es que si ustedes están escuchando nada más este episodio, tienen que ir a YouTube a verlo, porque yo en muchos años, más de 15 años que llevo de conocer a Marta Gareda, nunca la había visto de trenzas, y son unas trenzas preciosas y se ve guapísima. Normalmente eres muy guapa, siempre te ves muy guapa, pero te ves muy bien de trenzas, nunca te había visto.
Qué chiste, sí. Ahorita justamente me estabas preguntando cosas así como de, y que las mexicanas y que los americanos, y yo con mis trenzotas.
Muy bien, no, te ves muy bien de trenzita.
Sí, me encantan las trenzas y casi nunca me las hago. De hecho, justo ahorita me estoy rehaciendo unas. Casi nunca me las hago, pero me gustan mucho. Gracias.
Bueno, pues, al contrario, véanla porque vale la pena. Y lo segundo que quiero decir, y que creo que también para Marta es importante comentarles, nos han dicho mucho en los comentarios de por qué no hacen dos programas a la semana. Tuvimos un programa paranormal que duró solamente como 30, 40 minutos y la gente escribió mucho. Les quiero decir algo y a ver tú qué opinas, mi querida Martita. Sí. Lo que más quisiéramos, muchólogos y muchólogas, lo que más quisiéramos es hacer episodios larguísimos, poder hacer dos o tres a la semana sería fantástico. Sí. La verdad es que tenemos que contarles que últimamente hemos tenido ambos muchísimo trabajo. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, entre que estamos en países distintos, entre que viajamos distinto, entre que los horarios son diferentes, hemos hecho un esfuerzo impresionante porque nunca pasa una semana sin tener un episodio. Esperemos que no suceda, pero les prometo que hemos hecho un esfuerzo. Marta se tiene que parar, hay días que tenemos que grabar. La única forma que podemos grabar es a las 7 de la mañana hora México.
5 de la mañana hora de LA.
Y es 5 de la mañana de Martita. Les prometo que hemos hecho un mega esfuerzo y discúlpenos cuando de repente un episodio es muy cortito o tal, pero cuando vean que pasa algo así, pueden pensar que nuestra vida estaba hecha un caos y que hicimos todo lo posible, inclusive grabar en madrugada, sí, para poder sacar esa media hora, ¿verdad?
Sí, también nos ha pasado eso. También nos ha pasado eso de grabar así de, pues ni modo, nos despertamos en la noche, no importa, o muy temprano en la mañana, porque estamos comprometidos con ustedes. Eso es para nosotros una gran prioridad y entonces por eso lo hacemos, pero les agradecemos muchísimo a todos, la comunidad que estamos creando, que nos comenten también, porque eso está padre también, Jordi, o sea, que es un espacio libre para que ellos también nos comenten, nosotros comentemos. Entonces, pues bueno, aquí estamos súper comprometidos, emocionados, y pues, y por ejemplo, hoy en la mañana, Jordi, me tocó a mí despertarme a las, como a las, no me acuerdo ya, pero era muy temprano,
sí, para el primer... Sí, como a las 5:30 de la mañana, pero llevabas 3 días casi sin dormir.
Sí, o sea, sí, porque estoy grabando una serie ahorita que estoy haciendo con Fox, y estoy, una cosa que se llama llamados forzados, en donde duermes 3 horas en la noche y te sigues al siguiente día de llamado, y luego 4 horas y sigues al siguiente día de llamado. Entonces estoy así súper, la verdad, súper cansada. Hasta por eso me hice trenza, Jordi. ¡Ay, sí! Es lo más fácil. Sí,
pero la verdad les agradecemos muchísimo su paciencia,
su
entendimiento, y nosotros les prometemos que, les juramos que de este lado estamos haciendo todo lo posible, pero a veces sí se complican mucho las dos agendas simultáneas, pero adoramos tanto hacer el podcast, como que mucha gente hubiera dicho, ay, ya se complicó mucho, ay, pues ya no hacemos, y nosotros decimos, no, vemos cómo le seguimos, exactamente. Sí. Pero bueno, no se preocupen, tampoco es siempre. O sea que...
Sí, no, ¿sabes qué se me ocurrió hoy en la mañana, justo que era demasiado temprano para mí? Dije, ay, deberíamos hacer un martes de pijama. O sea, fue así de, un día me voy a presentar en pijama. Así literal, hola, este es mi pijama, aquí estoy. Ya, pero obvio, digo, bueno...
Uy, pijamada, podemos hacer una pijamada con los muchólogos. Híjole, y con todos juntos, estaría padre que hagamos como un Zoom con 100 personas y todos en pijama.
¡Qué divertido!
Como lo hicimos una vez, ¿te acuerdas?
Sí, qué divertido, eso estaría padrísimo.
Sí, estaría padrísimo. Oigan, pues bueno, vamos a arrancar. Gracias, muchólogos, los adoramos. Nada más queríamos comentarles esto. Y pues bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, bien padre, porque, híjoles, qué fuerte ha sido cómo nos ha atacado la ansiedad a todos lados, a todas las personas, o no sé si a todas, pero a gran parte, en todos los países y a todas horas. Es impresionante el asunto de la ansiedad, ¿no, mi querida Marta?
Sí, de acuerdo. Sobre todo por los tiempos que hemos estado viviendo estos últimos 2 años. Y justamente nuestra invitada es una psicóloga maravillosa que se llama Elsa Gómez, que es además, Jordi, psicóloga tiktokera.
¡Tiktokera! ¡Sí, TikTokera. Me encanta!
¡Qué divertido! No, en verdad, es la psicóloga número 1 en TikTok en Latam, y por eso estamos súper, súper contentos. Y el tema que vamos a hablar hoy es precisamente este tema de la ansiedad.
Exactamente. Y si alguien no sabe lo que es la TAM, es la número uno de la TAM, que es Latinoamérica. Y si alguien no sabe qué es número uno, es la más chingona de todas, ¿no?
O sea, digo, exacto. Oye, ¿sabes qué? Acabar... No sé, hace no mucho no sabía qué era la TAM. Siempre decía, qué chistoso, es como lata, pero M. O sea, como que mi cabeza se hacía, ah, una lata, claro, que contiene a todo Latinoamérica. Ah, Latinoamérica.
¿Sabes qué? Que yo, a mí también me costó trabajo el término la TAM. Ajá. Y el que me costó hace poco trabajo, pero se los comparto por si les cuesta igual, y que llega una junta y me dicen, de hecho creo que fue una junta contigo, Martita, y que nos dicen, sí, es que en el 3Q, no, es que en el 2Q.
Ah, en el 3Q y en el 2Q.
Y yo decía, ¿qué es el 3Q? ¿Qué es el 2Q en la mitad de la junta? Y yo decía, estamos hablando otra vez del multiverso, y no, se refieren al tercer cuarto del año, ¿no? Que sí. En inglés le dicen quarters. Ajá. Y entonces el primer quarter, el segundo, el tercero, sí. Lo dividen en 3 meses. Sí. Pero yo me tardé 3 juntas como imbécil, tratando de investigar en mi cabeza, diciendo, ¿a qué se refiere? ¿No? Pero bueno, pues ahí estamos. Señores, con ustedes y con nosotros, Elsa Gómez, psicóloga tiktokera número 1 de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Elsa?
Hola, hola Jordi, hola Martita. Pues muy contenta de estar con ustedes y con los muchólogos. Y gracias por la invitación, ¿no?
No, hombre, al contrario. Estamos felices, felices de que estés aquí y listos para empezar a hablar de la ansiedad, ¿no, Martita?
Sí, claro que sí. Que pues yo... Digo, ahora sí que la primera pregunta que tengo, que creo que mucha gente y muchos muchólogos se la van a preguntar. Todos hemos sentido ansiedad, ¿ok? Todos en algún momento, por alguna circunstancia, por los tiempos que estamos viviendo, por las cosas que están pasando. ¿No se puede evitar sentir la ansiedad o sí se puede?
No. Fíjate que no. No, es que es parte de la experiencia humana. ¿Ves? Uh-huh. Y podemos tomarlo como tradicionalmente se está tomando como una enfermedad. Uh-huh. O yo quisiera como dar un enfoque holístico de la ansiedad, viéndolo como un síntoma, ¿no? Es okay. Como si vemos la fiebre como una enfermedad o vemos la fiebre como un síntoma de que algo más está pasando en mi vida. Okay. Entonces, es parte de la experiencia humana, es como el miedo, como el enojo, ¿no? Sentimientos que generalmente pues no tenemos como muy bien recibidos y por lo mismo no los manejamos, porque no nos enseñan a manejarlo, ¿ves? Y claro que la pandemia vino a incrementar eso. ¿Por qué? Porque tenemos muchas pérdidas, porque perdimos la sensación de control, perdimos la capacidad de planear, nos encerramos y esto nos obligó a venir hacia adentro. Ya no puedo salir, ya no puedo evadirme con todo lo que está afuera, entonces me quedo aquí. Además, en convivencia, pues no necesariamente con las personas que quiero, o en ocasiones sí, en otras no. Perdiendo la intimidad, porque no importa que haya yo estado con mi familia, que es lo que más quiero, pero pues llega un momento en que, ¿dónde está mi espacio? ¿No? Uh-huh. Muchos síntomas, el miedo, muchos miedos a la muerte, así me voy a contagiar, voy a contagiar a los demás, ¿qué va a pasar? Entonces, claro que hay 2 segmentos, fíjate, de la población que se vieron seriamente afectados con esto y son los jóvenes. Ajá. ¿Por qué? Pues porque la adolescencia está afuera con los cuates, no está con mis papás en mi casa.
Claro.
Y los mayores. Tengo amistades mayores que yo, que llevan 2 años encerrados, ¿no? Entonces le dije a esta amiga, oye, sal, porque si no te vas a morir de COVID, te vas a morir de depresión.
Claro. Por supuesto. Oye, Isela, ¿es cierto que las mujeres tienen más tendencia a la ansiedad o no es real eso?
No, yo creo que en mi práctica veo de todo, es de todo. Por supuesto que jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Pero también quisiera comentarles, Jordi y Martita, que se ha banalizado el uso de los términos, ¿ves? Hoy... Con una facilidad hablamos de, es que tengo depresión, es que tengo ataques de pánico, tengo TOC, o sea, términos psiquiátricos que yo creo que esos deberíamos dejarlos para los psiquiatras. Uh-huh. Y más bien como yo los invitaría a definir qué síntomas tienes. Porque eso te aterriza y vuelve como controlable y manejable lo que te está pasando. Te voy a decir algunos síntomas. Voy a empezar por definir qué es ansiedad. A ver.
O sea, para que la gente ahorita, los muchólogos, Elsa, nos digan, ubiquen si tienes ansiedad o quizá tienes otra cosa.
Exacto. ¿No? ¿No? A ver, en general, Me siento nerviosa, angustiada, tensa, como esta sensación de que algo va a pasar, como que un peligro, ¿no? Pensamientos catastróficos. Aumenta mi ritmo cardíaco, ¿no? Tengo taquicardia, mi respiración se acelera o siento que no puedo respirar, sudo. Tengo sudoración, tiemblo, me da náusea, dificultad para concentrarme o para pensar, dificultad para conciliar el sueño, me da insomnio, problemas gastrointestinales, ¿no? Gastritis, colitis, ¿qué más?
¿Qué tú?
En general.
Sí. Oye, a ver, hay una pregunta. Tú Martita, ¿cómo cuando tienes ansiedad, cómo la reflejas? ¿Cuáles son tus características? Y ahorita yo digo las mías. Sí. Y así ya tenemos todo lo que nos dice Elsa, las tuyas y las mías, para que la gente se pueda identificar.
Uh-huh. Fíjate que para mí es como algo que yo identifico como anticipación. O sea, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La primera vez que tuve llamado ahora en la serie que estoy haciendo de Fox, sabía que tenía que despertarme muy temprano para ir a mi llamado. Y entonces puse la alarma del celular y tenía yo la ansiedad de que qué tal que no suena la alarma, y me despertaba cada rato a checar que en verdad haya puesto la alarma correctamente, y al mismo tiempo sabía que me tenía que dormir para estar fresca, pero no me podía dormir. Entonces son como pensar, como el cerebro muy revolucionado. La ansiedad yo normalmente la siento cuando la he sentido así bastante es en la noche, en este tipo de cosas, ¿no? O voy a tomar un viaje y entonces tengo mi pasaporte, tengo mi nazo, y sé que me tengo que dormir, pero no me puedo dormir, entonces a mí se me manifiesta con insomnio.
Ok.
¿A ti?
Yo, miren, yo me siento preocupado, me siento con la cabeza a mil, tengo muchas ideas simultáneas y todas me dan más preocupación que la anterior. Como que no siento que... Como que en el cerebro, pues evidentemente no tiene renglones, ¿no? Entonces siento que se me vienen todas las ideas al mismo tiempo y todas me preocupan y lo siento en el estómago y arriba del estómago. Ahí siento como un hoyo, así de como algo me falta, algo tal. Inclusive hay veces que pensé algo, mi cabeza pensó algo que me preocupa o me da tristeza o no sé, me da, por no decir ansiedad, pero me tensa. Y de repente se me olvidó y digo, ¿qué era? Digo, ¡ay, sí! Que no sé si, por decirte una tontería, ¿no? Eso no, pero, pues, sí, que no sé si mi novia va a ir con su exnovio, si va a ir el exnovio a la cena. Por decirte una tontería, que eso, pues, sí. No, eso no es algo que me da ansiedad, pero simplemente para ponerlo como ejemplo. Entonces dices, y otra vez siento en el estómago esa punzada y ese miedo y ese nervio y me empiezo a hablar rápido, a querer resolver todo, agarro mi teléfono y quiero resolver 7 cosas en lugar de 2 y entonces es como me siento abrumado.
Uh-huh.
Así me siento yo ansioso.
Sí. Ahora, y también hay gente que por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos, empieza a mover la pierna. El otro de mis hermanos se muerde las uñas. O sea, de verdad se empieza a comer las uñas. De repente, Daniel, has estado con muchos días de ansiedad, ¿no? Sí, es que mira cómo tengo las uñas. Pregunta, así como, digo, me imagino tendrá una explicación más larga. ¿Qué se hace en esos casos? Por ejemplo, tomando uno de ellos, el insomnio, ¿no? Que es la parte que a mí me da. ¿Cómo puede uno conciliar el sueño esa noche a pesar de que sabes que al otro día tienes una cantidad de cosas que tienes que hacer? ¿Cómo le hace uno? Porque sabes que te tienes que dormir, pero no te puedes dormir y se vuelve un círculo vicioso en la cabeza, ¿no? ¿Qué recomiendas tú, Elsa?
Fíjate, quisiera hacer un paréntesis y ir a lo que ustedes han manejado. Si se fijan, me mencionaron de un pensamiento en el futuro. Ajá. Hay una anticipación, hay algún miedo. Y obvio, estamos conectados mente y cuerpo, no somos como dos cosas separadas. Entonces, lo que yo pienso se va a reflejar en mi cuerpo. Entonces, al final, por supuesto que voy a dar tips para manejarlo, ¿no?
Claro.
Pero me gustaría como dejar bien claro que es un pensamiento en el futuro que siento está muy relacionado con una incertidumbre, como que con algo que no estoy controlando, no voy a poder controlar, a lo mejor con una sensación de frustración y pensamientos catastróficos.
Okay. Es una enfermedad, Elsa, o sea, la pregunta sería saber, ¿es una enfermedad, es una condición, es algo que se puede quitar? ¿Se necesitan medicamentos? Digo, evidentemente, yo creo que los medicamentos deben ser lo peor para poderla resolver, o quién sabe, quizá algún nivel sí es necesario. ¿Qué es la ansiedad?
Ok, entonces quisiera yo dividir entre una crisis de ansiedad, que nos da a todos y nos va a dar muchas veces, porque hay muchos eventos que no puedo controlar, que son inciertos, y una crisis de pánico. Mira, las crisis de ansiedad todas tienen un disparador, y es lo importante que yo identifique, por ejemplo, el viaje, por ejemplo, el llamado, por ejemplo, la posible, encontrarme a mi novia con a mi ex, con su novio. Exacto, ¿no? Esos son los disparadores. Y identificando eso, lo puedo manejar. Las crisis de pánico corresponden ya a una cuestión psiquiátrica de trastorno, lo que se define como el trastorno de ansiedad. Y entonces me gustaría dividirlo, ¿ves? Porque si ponemos todo en la misma bolsa, pues se vuelve una enfermedad, se vuelve inmanejable y acabo con medicamentos. No estoy en contra de los medicamentos, pero me gusta tomarlos como la última opción. Porque otra vez, quitan el síntoma, no quitan la causa, ¿ves? Y voy a hablar de las causas.
Qué bueno.
Algo diferente.
Ay, sí, qué bueno.
Desde un enfoque holístico, ¿ves? Mira, yo creo que en la vida vamos a tener muchos momentos duros, difíciles, inciertos, como dije, ¿no? Entonces, si tú trabajas en tu autoestima, esto es cuánto te quieres, cuánto te valoras, cuánto validas tus capacidades, vas a tener muchas más herramientas para manejar lo que venga. Y esto te da confianza, autoconfianza. Quiere decir, yo confío en que puedo salir adelante. Y esto va para los papás de los muchólogos, ¿no? O los muchólogos.
O el muchólogo papá.
Exacto, ¿no? Es como evitar la sobreprotección para tus hijos. ¿Cuál es la definición de sobreprotección? Esta. Cada vez que yo hago algo por mi hijo, que mi hijo puede hacer, lo estoy sobreprotegiendo.
Okay.
Y lo difícil ahí es que le quitas esta sensación muy interna que vamos construyendo de yo puedo.
Okay.
¿Cómo se hace eso? Pues cada vez que intento hacerlo, y a lo mejor me equivoque, a lo mejor me caigo, me raspé y tengo que volverlo a intentar, eso me da la sensación de yo puedo y aprendo. Me da herramientas, ¿no? Y esto va generando lo que se conoce como resiliencia, que es las habilidades que tengo para enfrentar la adversidad, ¿ves? Y esto genera tolerancia a la frustración, que hoy tenemos bien poquita, porque todo lo queremos inmediato y tiene que resolverse. Y algo bien importante, fíjate, como que no sé de dónde hemos creído que la vida se tiene que ajustar a mí.
Okay.
Y es todo lo contrario. Yo me tengo que ajustar a la vida. El mundo no se va a parar. Yo me acuerdo de una caricatura de Mafalda que dice, paren el mundo, me quiero bajar, ¿no?
Sí.
Entonces, algún día, en un momento así crítico de mi vida, por YouTube, ni siquiera había, digo, YouTube por correo, no había nada de las redes, claro. Puse eso, ¿no? Y un amigo que es biólogo, inmediatamente me contestó, así puse, pare en el mundo, me quiero bajar. Y me contestó, lo siento, Elsa, tienes que brincar. Le dije, ay, jola, ¿cuánto te debo por la terapia breve? ¿No?
Claro.
Entonces, es como ir desarrollando todo esto, ¿ves? Que es como la estructura que me va a ayudar a enfrentar la incertidumbre, enfrentar momentos como los que acabamos de vivir estos 2 años. No que no me dé ansiedad, es humano, pero voy a tener herramientas para poderla manejar. Y manejar quiere decir que no impida mi vida diaria. O sea, ustedes lo que están hablando, pues sí, a lo mejor una noche no duermes, a lo mejor, ¿no? Jordi, llegarás a la cena esta, pues un poco nervioso, pero eso no te impide ir a la cena, a ti no te impide ir a tu llamado.
Sí, ¿no?
Sí. Pero cuando ya es muy fuerte, entonces te impide. Me encantó ahorita lo que dijiste, porque yo creo que la mayoría de los muchólogos y la gente que estamos escuchando y nosotros sentimos ansiedad. El asunto es, como decía como decía Martita, cómo lo resolvemos. Y me encantó decir, trabaja en tu autoestima porque tienes más herramientas. Entonces dije, a ver, me puse varios ejemplos en la cabeza, ¿no? Digamos que te da ansiedad que te corran del trabajo, ¿no? Yo creo que esa es una ansiedad que mucha gente podríamos tener. Bueno, si tengo la herramienta y sé que soy bueno, que soy buena, que lo hago bien y que tal, si me corren del trabajo, habrá mil decisiones por las cuales se hicieron, pero no porque yo no sea capaz. Entonces, aunque no quiere decir que no me dé ansiedad, sí puede ser resolver que voy a conseguir otro trabajo. Si te da preocupación porque te va a dejar tu novio o tu esposo y estás preocupadísima porque ya le viste que mensajea con otras personas y tal, si tienes autoestima, sabes que claro que te va a doler porque cualquier rompimiento de pareja te va a doler, pero que tú vas a estar mejor sola porque sabes estar sola. Pero si no sabes estar sola, si no sabes el valor que tienes, si no tal, entonces te enganchas en, es que la otra es mejor que yo, es que seguro la otra lo besaba mejor que yo, es que me voy a quedar solita y nadie me va a volver a pelar, es que me voy a quedar para vestir santos. Entonces, nunca lo había visto desde ese punto que lo acabas de decir, Elsa, y está bien interesante, claro. ¿Qué herramienta, o sea, la herramienta básica para poder enfrentar la ansiedad que seguro nos va a dar es qué autoestima tengo y qué creo de mí?
Claro, y fíjate, es algo que le llamo yo el triángulo de la experiencia. Esto está formado por mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones.
Ay, ¿puedo narrar lo que está haciendo Elsa? Elsa aquí muy hábilmente sacó una cosa con la forma de un Dorito Nacho. Eso. Que lo tenía no preparado. Ah, sí. No, que es un triángulo que está padrísimo. Y entonces tú tocaste un extremo, ahora sí que cada uno de los lados de un triángulo que tiene tres, y uno de ellos dijiste que es qué.
Los pensamientos. Ajá. El otro lado equivaldría, son los sentimientos, uh-huh. Y el otro, los pensamientos, las acciones, ¿ok?
Pensamientos, sentimientos y acciones, ok.
Uh-huh. Con esto es con lo que yo vivo y tomo mis decisiones día a día. Entonces, si yo cambio cualquiera de los lados, mi triángulo, mi experiencia de lo que estoy viviendo va a cambiar. Por ejemplo, si tomo el ejemplo de Jordi, ¿no? Me quitaron, me
corrieron.
Ok, entonces, puedo estar pensando, qué barbaridad, claro, porque yo soy pésimo, porque no va a funcionar, porque no, pues ya, como está la crisis, no voy a conseguir trabajo. ¿Cómo me voy a sentir? Defraudado, con la autoestima baja, que es normal que afecte un poco la autoestima, por supuesto, pero como defraudado, inútil, incompetente, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a paralizar, me voy a deprimir, me voy a quedar encerrado en mi cama. Bueno, yo puedo decidir, y esta es una de las herramientas, puedo decidir, la vida es, como yo lo tomo, como yo lo significo, eso depende de mí. Nadie me lo puede cambiar.
Que lo que pase va a pasar. Exacto. El asunto es cómo lo vas a enfrentar tú.
Sí. Entonces puedo decir, a ver, ok, esto no estuvo en mi control, no le caía bien a mi jefe, a mi jefa, me corrieron, hubo recorte, lo que sea, ¿no? Vale, ok, entonces esto es hoy, ahorita. Hoy así me quedo. ¿Qué quiere decir? Bueno, me voy a echar porras, me voy a querer, me voy a procurar, voy a rodearme de mi apoyo, de mi grupo social que me apoye. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una lista, una ruta crítica de lo que tengo que hacer para conseguir trabajo. Entonces, fíjate.
Qué interesante eso, la solución.
De esa manera, estoy cambiando mi experiencia. Es más fácil cambiar mis acciones y mis pensamientos que mis sentimientos.
Ok.
Entonces, vamos dando tips, ¿no? Recuerda que siempre la ansiedad está en el miedo y el miedo está en el futuro. Y el 80% de lo que tememos no pasa.
Sí.
Claro.
Entonces, quédate aquí y ahora. ¿Qué está pasando ahorita, hoy, nada más? Bueno, hoy estoy así, es mi punto de partida.
Por ejemplo, ahí podríamos decir, ok, ¿dónde estoy hoy? Hoy me corrieron. Pero no tengo que irme a, es que quizá nunca vuelva a tener un trabajo así, es que quizá jamás vuelva a tener un sueldo de tal manera, es que tal, porque en realidad podría ser, que pasa muchas veces, que te den un mejor sueldo y estés en un mejor trabajo, claro. Pero ahorita es concepto de, hoy efectivamente no tengo trabajo, hoy no puedo cambiar lo que siento, que me siento pues bajoneada o triste o tristón, pero no me voy a, y sí, a mí me acuerdo que algún día mi psicóloga, porque yo he tomado terapia muchos años, y adoro las psicólogas. Yo les recomiendo que si ustedes no tienen una terapia, busquen una terapia. En serio, yo creo que todo mundo deberíamos de tener una terapia. Uh-huh. Un día me preguntaron, ¿y cuándo vas a dejar de tomar terapia? Le dije, espero que nunca. Amo cada semana tener a alguien a quien respeto y escuchar sus puntos de vista y compartirlos. Y a veces traigo una mega bronca y a veces nos reímos toda la consulta, pero, uh-huh, pero lo necesitaba, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que lo que me dijeron, dije, tú Jordi, tú en especial Jordi, tienes prohibido, y mi terapeuta se la pasaba hablando inglés, y me decía, tienes prohibido decir if. O sea, tú no puedes estar diciendo, ¿y si esto? ¿Y si el otro? Uh-huh. Y me dice, tú cuando tengas un problema, me prohíbes el y si. O sea, tú cuando tengas un problema es que tengo ahorita, punto. Pero no, y sí, porque del 80% de los y sí no van a ser. Y en cambio te van a preocupar todo el día, toda la tarde y todo el mes si lo sigas, si sigues repitiéndote en la cabeza, ¿y si esto? ¿Y si no me llaman? ¿Y si sí? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo ahí, Elsa?
Sí, claro, claro. Y además hago un paréntesis, fíjate, antier la Cámara de Diputados votó por reformar la Ley de Salud de tal manera que la salud mental sea considerada un derecho universal. Lo cual aplaudo porque me parece que vamos muy tarde, ¿no? Entonces, qué bien, sí. Vale, es que me fui por otro tema,
quiero hacer otra pregunta yo con eso. Bueno, en primera, qué bueno lo que nos acabas de compartir, uh-huh, yo no sabía, pero sí. Es que es tan importante porque nos fijamos mucho en la salud del otro tipo de salud, digámoslo así, del cuerpo, ¿no? Pero está comprobado que la gran mayoría de las enfermedades vienen de cómo pensamos y de cómo hemos manejado nuestras emociones, cómo hemos manejado el trauma. Y no estoy hablando de que te chocaste y un accidente solamente, sino traumas emocionales y que después se terminan manifestando en el cuerpo a través de la enfermedad si no les ponemos atención y los trabajamos con algún especialista o con algún curso o incluso con algún libro, ¿no? O sea, de alguna manera, la herramienta de nuestra salud en general está, pero muy grandemente, en nuestro cerebro y en la forma de procesar, y en la forma de procesar también nuestras emociones, ¿no, Elsa?
Claro, porque fíjate, todavía hay un poco el prejuicio de si voy a la terapia estoy loco o loca. Y yo aplaudo esto que hace Jordi, que es, para mí la terapia es autoconocimiento. Es como tener el valor, la valentía, de echarme un clavado adentro y verme, y ver de dónde vengo, porque si no sé, ¿no?, de dónde vengo, cuáles son mis heridas de infancia, mis traumas, como le dices tú, Martita, pues no sé ni dónde estoy, mucho menos a dónde voy. Uh-huh. Y pues sí, ¿qué te quieres que te diga? Es un proceso de vida, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿quieres que regrese?
Sí.
Dime.
Sí, sí, por favor, por favor. Quería preguntar algo que tiene que ver con esto del...
Dime, sí. Perdón.
Yo he tenido momentos en mi vida, y por lo general yo no me considero una persona ansiosa, pero he tenido momentos en mi vida en donde he sentido mucha ansiedad. Ahorita Jordi hablaba una cosa que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Hay otras personas como yo, he sentido ansiedad cuando tienen cosas que ver con mi relación amorosa. En un momento estuve casada, me daba mucha ansiedad todo el proceso de divorciarme y todo eso. Luego estuve en una relación muy difícil en donde me daba mucha ansiedad cómo salir de ella sin que hubiera todas las consecuencias. Estuve con una persona que fue diagnosticada con narcisismo. Entonces fue muy difícil este tipo de ansiedad, ¿no? Manejarla día a día. O sea, ¿cómo le hacemos? Y la pregunta era más bien como tendrá que ver, porque es muy difícil parar el cerebro cuando está muy revolucionado, ¿no? O sea, como ahorita lo estamos conversando entre nosotros, decimos, sí, claro, bueno, para y no sé qué, pero la verdad es que ya cuando estás ahí, en ese momento, como o la emoción o el pensamiento o lo que sea, se vuelve un ferrocarril que nadie, sí. O sea, tiene mucho, muy difícil cómo pararlo. ¿Qué aconsejas en ese momento para la gente que dice, muy bonito lo que hablan, pero ahorita yo estoy en un momento donde estoy sufriendo mucha ansiedad, ¿cómo le hago?
Ok, en una mera crisis, ¿no?
Sí.
Ya hablamos. Date cuenta qué te lo está disparando.
Ok.
Uno. Dos, quédate en el aquí y el ahora. Date cuenta qué pensamientos catastróficos estás tú generando. Uh-huh. Y cada vez que te cheques, te des cuenta de este pensamiento catastrófico negativo, cámbialo por uno positivo.
Mm, claro.
Respira profundo. pero no lleves el aire aquí arriba a tus hombros, a la parte superior de tus pulmones, no ayuda. Infla tu estómago como si fuera un globo con tu ombligo, que lo inflas en 5 tiempos por la nariz y exhalas en 5 tiempos por la boca. Despacio, cuantas veces necesites. Eso, fíjate, si tuviéramos un oxímetro, que ahora muchos tenemos, te darías cuenta que aumentó tu oxigenación y disminuyó tu pulso cardíaco, ¿no? Tu ritmo cardíaco.
Okay.
Eso ayuda muchísimo, es trabajo corporal. Y además te vas a dar cuenta que no te estás ahogando, que no te está faltando el aire, que es como la sensación que a veces tenemos, ¿no?
Cierto.
Hay una técnica que se usa que se llama 5-4-3-2, que es regresarte aquí, fíjate. Es, dime, a ver, Martita, dime 5 cosas en voz alta que estás viendo ahorita en donde tú estás. 5 cosas que ves.
5 cosas que veo, pues a ustedes en la pantalla. En
¡qué bonito!
Es verdad. 2 aros de luz.
¡Ay, con razón te ves tan bien! Son 2. Yo nada más tengo 1.
Mi gatita que está aquí tirada echando el sol. Llevo 3. Los libros que están aquí. Esta cosa que es de una cosa de, ¿cómo se llama? Es Sylvester Stallone de cuando ganó el Oscar por un guión que él escribió. Ah. Ah, sí. Ya creo que ya dije de todo, varios, ¿no?
¿Y tu micrófono?
Y el micrófono, sí, el micrófono.
Ok. Entonces, fíjate, en voz alta veo 5 cosas. Sí. Jordi, 5 cosas que sientes, empezando por siento el peso de mi cuerpo en la silla.
En las nachas.
Ok, siento mis talones que me están pesando, o sea, me duele porque me paré porque estuve todo el día grabando radio, entonces preferí pararme ahorita. Siento la mesa con las palmas de mi mano porque estoy recargado. Siento los jeans porque están muy pegados y no me siento tan cómodo. siento un poquito de aire aquí en la cabina donde estoy. Y siento siento los audífonos en las orejas.
Eso. Martita, 3 cosas que escuchas.
¿Qué escucho? Los escucho, pues, a ti, Elsa. Escucho a Jordi. Escucho, otra vez, la gatita está haciendo así como en la alfombra. Entonces, ¿te alcanzas a escuchar?
¡Ay, mi vida!
A lo lejos se escucha un poquito los coches que están pasando. Y escucho cada vez que volteo y así, escucho mis aretes.
Eso, yo también. Y por último, Jordi, 2 cosas que hueles.
2 cosas que huelo. Huelo toda la cabina que está pues hecha con este material que es como una espuma. Huelo una espuma y huelo mi loción.
Eso. Esto es así, se usa muchísimo esta técnica, 5-4-3-2, porque te trae aquí y ahora. Es que no podemos estar pensando en 2 cosas a la vez, ¿ves? Entonces, o pienso en lo que me está generando ansiedad, o me vengo aquí con todos mis sentidos. Uh-huh. Otro, bueno, ya dije, cambiar pensamientos negativos por positivos. Haz de cuenta que tenemos la ratita, están visto, ¿no? Estas ratitas de laboratorio que tienen el arito y están, sí, ¿no?, dando vueltas, sí, y vueltas. Así, sí, estamos. Entonces, aprender cómo controlar, cambiar nuestros pensamientos, esto ayuda muchísimo si puedes meditar.
Ok. Mm-hmm.
Sí. Que, a ver, no es poner la mente en blanco, eso lo hace, pues, de verdad, la gente iluminada. Yo no te conozco a nadie todavía, pero es intentar como calmar y acallar esos pensamientos, ¿no? Uh-huh. También haz ejercicio, muévete, baila, canta, muévete. Lo peor es quedarte así estático, ¿no? Porque toda la energía se atora, ¿no? Puedes meditar, hacer yoga, etcétera. Haz una lista de todo lo que sí tienes.
Okay. Qué padre.
Qué lindo.
Que generalmente, ¿no?, nos enfocamos más en no, me falta, o cuando tenga esto, entonces voy a ser feliz. Uh-huh. No, cuando tenga esto me voy a sentir completa. Uh-huh. Y yo digo, lo que tienes es ahorita y es lo mejor que tienes. Uh-huh.
Me encanta, perdón, te voy a interrumpir ahí. Fíjense, ¿sí?, qué interesante está, porque funcionó para diferentes ejemplos, ¿no? O sea, desde un ejemplo más así como de largo plazo o mediano plazo, que es me corrieron del trabajo, a un ansiedad de estoy entrando a una junta o estoy llegando a una cita por primera vez con alguien que me da mucho nervio o estoy haciendo una entrevista de trabajo o estoy sexualmente con mi pareja por primera vez en la vida y estoy ansiosa o estoy ansioso? Son cosas distintas, pero diste ejemplos para todos. Lo de la respiración, estoy completamente de acuerdo. Es como te baja, te sientes más tranquilo, baja tu pulso cardíaco y sube tu oxigenación. Dos, lo del aquí y ahora, te conecta, te hace olvidarte de las cosas que estás dándole y dándole vuelta en la cabeza. Ahora, hay una pregunta. Digamos que ya hicimos el 5-4-3-2, que me encantó y nunca lo había escuchado y ya lo voy a empezar a ocupar. Pero después del 5-4-3-2, ¿ya voy a estar más tranquilo o hay que estarlo haciendo constantemente o cuántas veces lo hago?
Yo creo que todo esto, cuántas veces lo necesites. Okay. Puedes también, por ejemplo, el oxímetro, ya dije, puedes tener agua, da un trago de agua, métete un hielo a la boca, porque ves, te lleva tu atención a para que no me queme si se queda en un solo lugar. Puedes hacer tapping, ¿no? Aquí.
Tapping es tocarte.
Exacto.
Pero así tienes que saber en qué partes te tocas,
en las,
¿no?
Digamos en que aquí en los huesitos que están. Exacto. Ajá, ¿ves? Porque esto tiene un efecto, por supuesto. O sea, son diferentes técnicas que a algunos les funcionará más algunas cosas que otras, o en un momento dado te funcionará más unas cosas que otras, ¿no?
Claro.
¿Sabes qué, Elsa? Yo también, igual que Jordi, voy a terapia de la misma manera y justamente el tiempo más difícil que yo viví para poder salir de esa ansiedad de la que estábamos hablando ahorita fue cuando mi última relación pasada, ¿no? Fue muy, muy difícil, muy desgastante. Mi autoestima estaba por los suelos. Y yo decía, es que cómo, o sea, ¿qué va? Ya no voy a encontrar a nadie, ya no voy a conocer a nadie. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le hago? Lo mismo te puede pasar con el trabajo, ¿no? ¿Dónde me van a contratar? Como mujer, no, híjole, ¿y ahora cómo voy a salir adelante en esto? Y algo que me ayudó mucho es que mi terapeuta me dijo que también pensara en otros momentos en el pasado en donde yo sentía ansiedad. Y como ahora ya estoy en el futuro y puedo voltear a ver al pasado y ver que sí salgo de la ansiedad, que sí salgo de la situación y que puedo, y que vienen tiempos mejores, entonces como que de cierta manera saber, ¿cómo me dijo ella? Tiene que ver con la aceptación. O sea, aceptar que ahorita es donde estás y es lo que está pasando. Sin embargo, se va a poner mejor porque ya te ha pasado antes.
Claro, exacto. Y este ejercicio que te da tu terapeuta es como para que tú valores y te des cuenta de las herramientas que tienes. ¿Cómo le hiciste para salir de eso, de esa experiencia difícil? Porque eso ya lo tienes y ya lo sabes aplicar. Entonces, aplícalo ahorita. Y es aceptar. Cuando dijiste aceptar, fíjate, se me viene... que es un duelo, que es aceptar esto que estoy perdiendo o que voy a perder, o esto que no puedo manejar ahorita.
Pero ganas sabiduría. O sea, si te corrieron al trabajo, aunque tú fuiste el que te equivocaste, ¿no? Digámoslo así, dices, chin, ahora sí ya me corrieron. Pues ganas la sabiduría de que eso no lo vas a volver a repetir. Igual con algún noviazgo o alguna relación o incluso, por ejemplo, no, pues es que no fue mi culpa que me hayan corrido, pero resulta que confiaste en alguien que tu intuición te dijo no debiste haber confiado en esa persona y te seguiste de largo sin escuchar. Entonces ganaste la sabiduría de ahora le voy a hacer más caso a mi intuición. O sea, no sé, como que fueron cosas que a mí me ayudaron mucho en aquellos momentos y también mis amistades.
Claro. ¿Cómo lo demás? Importantísimo.
Perdón.
Importantísimo tener este grupo de apoyo, ¿ves?
Claro.
Que para cada uno de nosotros es distinto, unos son más la familia, otros las amistades, pero es muy importante porque en estos momentos nos contiene.
Claro. Por ejemplo, si terminas con tu pareja, pues acércate a tu círculo de amantes, ¿no? Ahí vas a empezar. Oye, no, ya hablando en serio.
No, pero oye, a los malheridos que están en el camino y que están esperando una señal, claro que sí, ¿no?
Claro, pues sí, por lo menos hay una liviana. Oye, ¿sabes qué? Que ahorita que dijiste, me encantó también el ejemplo de haz una lista de las cosas que sí tienes, porque lo trasladé, por ejemplo, a lo del trabajo, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cuánta gente se pone ansiosa porque pidió el trabajo? Okay, no tengo trabajo, pero yo como hombre, ¿qué diría, no? Digamos que trabajo en una oficina, Entonces diría, ok, no tengo trabajo, pero ¿qué si tengo? Ay, tengo salud. ¿Qué tengo? Ay, tengo un teléfono, mañana te puedo volver a marcar por otras personas. ¿Qué tengo? Estoy haciendo la lista aquí, ¿eh? Tengo amigos a los que les puedo pedir trabajo. ¿Qué tengo? Ay, tengo una agenda con unas tarjetas que me han dado de otras oficinas que se dedican a lo mismo. Ah, ¿qué tengo? Ah, pues tengo trajes. Tengo 3 trajes que puedo volver a ir a otra entrevista. ¿Qué tengo? Tengo vista, veo bien. ¿Qué tengo? Tengo memoria, eso tengo memoria. Sí, me corrieron porque, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Porque fui impuntual, pero tengo muy buena memoria, tal. Y como dice y como dice Martita, ya me di cuenta que lo que me hizo falta fue la puntualidad. Pero todo lo demás sí lo tengo y sí me tranquiliza. O sea, ahorita que hice la lista, sí me tranquiliza. Además, escribir nos ayuda mucho, ¿no, Elsa? Mucha gente te dicen que cuando tienes un ataque de ansiedad, escribas. ¿Por qué?
Qué buena pregunta.
Claro, de hecho hay un enfoque psicológico que es puramente con lo que escribes, con la palabra, ¿ves? Con el lenguaje, porque escribir ordena nuestros pensamientos, además de que es una manera como de tener una catarsis, porque puedes escribir esta lista, Jordi, por supuesto que sería ideal y que la pongas allí y a lo mejor la puedes complementar con todas las cualidades que tú tienes y todas las habilidades que tienes y eso te apoya, pero también es una catarsis, puedes hacer... Voy a inventar, puedes escribir una carta, ¿no? Expresando tu enojo y tu frustración porque te corrieron. No la vas a entregar a nadie, es terapéutica y es para ti, pero eso es catártico. Porque acuérdate que cuando estamos en el enojo, la frustración, lo pensamos claramente.
Claro. Uh-huh. Y cuando lo escribes, sí. Cuando lo escribes, claro, empiezas a verlo más claro y, o sea, te quita el enojo, te quita la rabia el escribir.
Claro, es una forma de, hay muchas, ¿no? Hay muchas y se trabaja con eso sería otro tema, con terapia corporal, porque el enojo es, ustedes se han dado un toque eléctrico, un shock eléctrico alguna vez, tiemblas, ¿no? Bueno, eso es el enojo, pero otra vez es positivo, ese es el semáforo rojo que está diciendo que algún límite mío ha sido violentado. Ahora, ¿cómo lo manejo? Ah, eso no nos lo enseña. Y por eso damos cachetadas y hacemos muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, la regla de oro es no me lastimo yo, no lastimo a nadie.
¿Eres la psicóloga de Will Smith? Así no. Ahora caigo, ¿no? Eres la psicóloga de Will Smith, ¿no?
Sí. Oye, yo no había entendido, fíjate, hasta que dijiste tú, Jordi, cuando lo de las cachetadas, yo así, mira, qué interesante.
Oye, Elsa. ¿Qué pasa cuando esa ansiedad empieza a ser crónica? O sea, cuando sales de una, pero al otro día tienes otra, y al otro día otra, y todos los días tenemos ansiedad.
Uh-huh. Ándale, iba yo a dar como 3 criterios para buscar ayuda profesional. Okay. Es cuando esta ansiedad ya interfiere con tu vida diaria, ya no puedes, ¿sí? Otra, cuando está relacionada con alguna adicción.
Ok.
También, ¿no? Uh-huh. Y por último, cuando empiezas a tener pensamientos suicidas.
Ay, Dios mío.
Okay. Sí. Ojo, todos en algún momento nos ha pasado con algún dolor, alguna pena, decir, ay, quisiera morirme. Eso es humano. Pero ya cuando es recurrente y empiezo a ver cómo me voy a quitar la vida, busca ayuda profesional en ese instante. Eso sería como mi criterio, ¿ves? Para decir... Cuando te sientes sobrepasado, busca ayuda profesional.
Uh-huh. Ok, pues importante.
Fíjate, es que importante. Elsa, estaba leyendo yo en un libro el otro día de que las mujeres vivimos más tiempo que los hombres y que mucho tiene que ver con cómo manejamos las mujeres la ansiedad versus cómo manejan los hombres la ansiedad. Que porque entre nosotras como mujeres... sentimos una emoción y expresamos la emoción, le hablamos a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestras amigas, lo contamos. Nos sentamos de mujer a mujer a hablar de nuestros sentimientos. Pero que los hombres, es raro, y tú dime, Jordi, y digo, porque obviamente siendo hombre, ¿cuándo fue la última vez, que no sea con tu terapeuta, que te sentaste con un amigo a decirle, mira, así me siento, y que tu amigo, o que un amigo tuyo te habló y decir, hey, te quiero contar cómo me siento? Es raro, ¿no?, entre hombres.
Sí, en realidad es raro. Yo, la verdad, no soy el mejor punto de comparación, porque yo soy muy emocional. Es entonces, verdad, sí. Yo te puedo decir que yo ayer o antier hablé con Manolo, y le platiqué lo que sentía y él me platicó
lo que
sentía.
No, y a mí me has dejado mensajes de voz, es verdad. Pero sí, en general, ¿no?
Sí, hoy hablé contigo en la mañana y te dejé un mensaje de voz y tú a mí, de nuestras emociones. Entonces, pero sí, pero estoy de acuerdo. Los hombres nos cuesta más trabajo. O sea, en general les cuesta más trabajo. A mí no, pero sí, sí les cuesta más trabajo. De acuerdo.
Y eso, que justamente como lo que estábamos diciendo hace rato, que al final todas esas emociones son energía que se va a ir a acomodar a alguna parte del cuerpo. Y entonces en el páncreas, o entonces en el hígado, o entonces te aparece una enfermedad. ¿Qué maneras hay para procesarla? Y quería, pues ahora sí, que como tenemos a Elsa aquí, que es experta también en esto, preguntarle de esto que yo leí. O sea, ¿qué puede hacer un hombre para manejar ese tipo de ansiedad?
Fíjate que tienes toda la razón, Marcita. Quiero decir algo que me encanta. Cuando yo empecé dando terapia hace 30 años, de cada 10 pacientes, 9 eran mujeres y 1 era hombre. Hoy estoy al 50.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, qué bueno. Me encanta, me da mucho gusto, porque quiere decir que aunque sea en terapia, los hombres se están como abriendo, están dispuestos, fíjate, algo que les castramos de niños todavía como sociedad, que es a sentir su fragilidad y su vulnerabilidad. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí, que desde niños les ponemos una armadura de tú no sientes, no lloras, ¿no? Tienes que tener todas las respuestas, siempre saber qué hacer, o sea.
Claro.
También llevan una parte como muy pesada.
Claro.
Sí, sí, porque eso me remontó a la parte que decías de los suicidios, porque hay, de pronto dicen, ¿qué pasó con el papá de Menganita? No, pues se dio un balazo en la cabeza. Dices, ¿qué? ¿A poco tenía problemas? O sea, como por esta falta de expresar o de tener con quién hablar de eso, qué bueno lo de la terapia, porque a mí se me hace fundamental, o sea, incluso empezar por ahí, ¿no? También, pero si no, porque luego hay gente que dice, no me alcanza para pagar terapia, ¿qué otra cosa recomiendas tú, Elsa?
Ay, híjola. Pues yo creo que es empezar a abrirte con tu pareja.
Con tu pareja, claro.
Sí.
Claro.
Y yo creo que ahora...
Perdón dime. Que te interrumpí, pero a mí, por ejemplo, algo que me ha funcionado cuando no he podido ir a terapia es meditar. Yo no sabía meditar, no tenía ni idea de cómo hacerle, me sentía como que tenía que ser un iluminado para meditar. Y ahora hay tantas aplicaciones, YouTube, pones en YouTube meditación guiada y nada más. Meditación guiada, te sientas con calma, cierras los ojos y la vas siguiendo y te van a ir diciendo qué hacer y verdaderamente te tranquiliza. O sea, meditar diario, yo me he dado cuenta que cuando estoy muy ansioso y empiezo a meditar diario, cambia todo. Meditar y hacer ejercicio no requiere una cantidad de dinero, un pago, digamos, a menos que vayas al gimnasio más caro de tu ciudad, pero tú puedes salir a correr o a caminar y te tranquilizas y meditar, pues cualquiera podemos meditar, porque yo les digo, antes creí que tenías que ser un experto e ir a la casa budista, al centro budista de la Ciudad de México, y no es así.
Además, fíjate, es como manejar nuestra autoexigencia, ¿no? Como que tenemos que ser todólogos y saber de todo, y no. Yo siempre cuento este ejemplo. Vivía yo en Canadá y trabajaba para el sistema judicial y me piden que dé una conferencia en inglés para los jueces de la Suprema Corte, ¿no? Toda una jerarquía. Y, wow. Y yo estaba de verdad nerviosísima hasta que dije, a ver, pues inglés no es mi lengua madre, por lo tanto, pues hay cosas que se me van a atorar, ¿no? Entonces, pues qué tal que entro así y así empiezo mi conferencia. Entonces yo llegué, me presenté y le dije, oye, les agradezco mucho que pues me tengan paciencia, porque inglés no es mi lengua madre. Les voy a pedir ayuda si me atoro. Bueno, mira, en ese momento mi estrés bajó. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía que pretender lo que no era, que era que yo manejaba súper bien el inglés, ¿no? Y a los jueces la reacción fue que los tenía yo de verdad súper atento, súper al pendiente de cuando no pronunciaba bien o me faltaba una palabra, me ayudaron. Pero sobre todo para mí fue, no tengo que pretender ser todóloga ni saber a la perfección todo. O sea, se vale decir, no sé, no entiendo, me ayudas, que también como hombres, pues no nos dan mucho chance de eso.
Claro.
Wow. De pedir ayuda, ¿no? De que el hombre pida ayuda. Porque es eso que estás diciendo, o sea, la forma en la que culturalmente hemos crecido. El hombre no llora, porque si lloras eres niña. Tú tienes que ser como los machos, tú tienes que resolver, tú tienes que ser... Pero pues todos estamos viviendo la misma experiencia humana, o sea, al final de cuentas.
Sí, sí, de hecho, eso yo creo que es mucho de lo que ha hecho también ese machismo tan fuerte. O sea, los hombres también hemos recibido, lamentablemente, pues esta castración, como dice Elsa, de muchas maneras, ¿no? Y nos han enseñado a vivir de una manera, pues... incorrecta en muchísimos sentidos, ¿no? Hoy muchos de los problemas que hay con el feminismo, con la equidad de género, con tal, viene también de lo que nos quitaron, de lo que nos acostumbraron a pensar que era normal, de un millón de cosas, ¿no? Habemos gente que somos más sensibles en ese aspecto, pero otros que sí vienen completamente con ese cableado, ¿no? Tan tremendo. Oigan, como última pregunta, mi querida Elsa, te quería preguntar, está muy interesante todos los elementos y herramientas que dijiste, y te quisiera yo preguntar si hay un camino en medio entre todas estas técnicas que dijiste que son las más sanas, naturales y tácitas en nuestra vida, y una que es la de medicación, que dijiste que pues evidentemente ya es algo más serio, más complicado y que se tiene que atender de manera distinta. ¿Hay algo que podamos tomar, relajarnos? Capaz que hay gente que dice, sí, pero yo tengo muchísima ansiedad o muchos problemas, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Cómo me pongo unas muletas para trabajar con todas esas herramientas que dijeron de respiración, de meditación y tal, pero en medio me puedo ayudar con algo? Hay, no sé, tés, pastillas naturales, no sé, plantas. ¿Hay algo que se recomiende que sí funcione para bajar la ansiedad sin que sea un medicamento y que no cause una adicción?
Pues mira, yo no soy especialista, Jordi, en eso. No me atrevería como a recomendarlo, ¿no? Hay muchas en el mercado. Por supuesto, creo en la...
¿Herbolaria?
Por supuesto, en las flores de Bach, en la homeopatía.
La pasiflora, ¿no? Dicen que
la pasiflora. Pero otra vez, ve con alguien que sepa.
Uh-huh. Claro.
Que sepa del tema, que te pueda apoyar, que te pueda ayudar. Uh-huh. Y sobre todo, échale ganas a conocerte y a darte cuenta cómo estás pudiendo o no estás pudiendo manejar las cosas. ¿Qué estás poniendo? Eso es autorresponsabilizarte, fíjate. ¿Qué estás poniendo para no poder manejar las cosas?
Okay.
Esa es una pregunta bien fuerte.
¿Qué estás poniendo?
¿Poniendo?
Para no poder manejar las cosas.
¿Cómo qué?
¿Cómo qué? Ajá.
Como que, por ejemplo, me gusta hacerme víctima. ¿Sí? No tomo responsabilidad de mis actos y entonces mejor, pobrecito de mí. No estoy diciendo en todos los casos, ¿eh? Hay que dimensionar, estoy dando un ejemplo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pues si soy víctima, es que a mí todos me hacen, es que a mí siempre me pasa, es que pues yo no soy responsable de nada.
Claro.
No te das poder a ti de poder solucionar algo porque a ti te lo hacen y las cosas te pasan.
O ¿no? Tengo incapacidad de poner límites. No he aprendido todavía a decir no y a poner un límite claro.
Okay.
¿Sí? Entonces estoy en una relación de abuso, por ejemplo.
Sí.
Claro. Ay, qué interesante.
Estoy diciendo lo fácil, no es fácil, por supuesto, hay mucho trabajo detrás, no es así como me tomo una pastilla, pero siempre digo es poquito a poquito, pasito a pasito, pero un día empieza. Y quizá, Jordi, fíjate, hago este ejercicio. Cuando estés en este momento así de crisis, vete a un momento de tu vida en donde te sentiste capaz, en control, tranquilo, fluyendo. Vete a ese momento. Y hazlo como una burbuja, ¿sí? Y respira y métete imaginariamente a esa burbuja.
Okay.
Llénate de esta sensación de que tú has podido y de que puedes. Haz esa burbuja pequeñita y póntela aquí. Con tu mano circula, la mano izquierda circula tu muñeca derecha. Y guarda ahí esa burbuja, de tal manera que cada vez que tú necesites accesar esa sensación que ya la tienes, que es tuya, porque es resultado de tus experiencias, la tengas a la mano.
¡Wow! ¡Qué buena!
¡Está buenísima! Qué ¡buenísima!
Buena. ¡Wow!
¡Me encantó! Wow. ¡Ay, qué interesante! Ay, ¡muchas gracias, Elsa!
¡Qué
buen tema!
Gracias a ustedes, ¿no? Por darme la oportunidad y espero que tus muchólogos se lleven herramientas con todo lo que platicamos.
No, todos.
No, bueno, muchísimas.
Empezando por nosotros.
Sí, exacto.
Oye, Elsa.
¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente?
Pues en las redes, ¿no? Uh-huh. TikTóloga, psicóloga tiktokera, en Instagram, psicóloga.elsa, ¿no? Okay. Ahí me encuentran, ¿vale?
Ay, padrísimo. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias. Y gracias a todos los muchólogos, esperemos que les funcione. Por favor, si tienen a alguien que crean que les puede ayudar este tema, compártanlas este episodio. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, en las plataformas de audio. Pero compártanlo, porque a mucha gente le puede funcionar. Y si les gusta, pues suscríbanse en YouTube. Se los vamos a agradecer muchísimo para que pueda haber siempre más y más y más y más temas. Y gracias a los muchólogos que nos están... Siempre escogemos los muchólogos más pendientes de la semana, ¿no?
Sí, siempre escogemos a, bueno, ustedes nos escriben y nos escriben mucho, y entonces, pues en este caso, los muchólogos más al pendientes de la semana, que les vamos a mandar un saludo muy grande, es Patricia Yáñez, Manuel Alejandro, Sebastián Méndez, Alejandro Álvarez, mi querido Jordi.
Sí, Fabiola Rosales, Carolina Vázquez, te mandamos besos, Eduardo Salazar, gracias por todo lo que nos escribes, Alex Cortés también. Y si quieren mandarnos un mensaje directo para cualquier cosa que necesiten, correo contacto de todounmucho@gmail.com. Y por cierto, vamos a tener un programa especial de las cosas que te han pasado con la persona más coda o más avara o más con la que has salido. Mándenos sus experiencias, escríbanos todas las cosas. Todo mundo hemos salido alguna vez con una persona que es muy... ¿Cómo se puede decir además otro sinónimo de codo, avaro, super por otros
codo,
países?
Super avaro, cheap,
miserable.
Miserable, ¿no? Exactamente, sí. La persona más miserable con la que haya salido de un date, de ligue, de tal, escríbanos porque vamos a hacer un programa especial y mándenos al contacto de todounmucho@gmail.com, contacto de todounmucho@gmail.com con su nombre o a nuestras redes sociales, @de_todo_mucho y van a ver qué cosa tan padre vamos a hacer. Nos despedimos, gracias.
Suscríbete si te gustó, compártelo si te gustó, si conoces a alguna persona, familiar, amigo, alguien que dices, híjole, mi amiga está sufriendo de muchísima ansiedad, a veces le puedes ayudar muchísimo solamente compartiéndole este tipo de contenido. Entonces, gracias Elsa, gracias Jordi.
Gracias a ustedes. Gracias Jordi.
Bye, muchólogos.
Hasta luego.
Bye. Bye.